Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La Junta de Fiscales de Sala sigue estudiando todavía si archiva o investiga la querella de Alberto González Amador por la filtración de sus datos en el marco de la investigación contra él por presunto fraude fiscal y falsedad documental. Una decisión que los fiscales van a tomar tras hacerse público ayer que el novio de Isabel Díaz Ayuso propuso al Ministerio Público asumir 8 meses de cárcel y pagar 525.000 euros por 2 delitos fiscales para evitar ir a juicio. Desde el Ejecutivo Autonómico, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, insiste en la postura que ha mantenido hasta ahora la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista está utilizando las instituciones del Estado con fines políticos.
Que en un Estado de Derecho como el español, donde el propio Código Penal recoge penas muy importantes hasta de cárcel por la revelación de datos privados de particulares, ¿cómo es posible que desde el propio Estado, que desde el propio Gobierno Central, que desde la propia Fiscalía se estén filtrando correos electrónicos, se estén filtrando datos de particulares, datos privados que solo las partes pueden y deben conocer?
El Partido Popular contraataca al PSOE pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez tras saber que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias a instancias de la organización Manos Limpias para investigar a Begoña Gómez por su relación con empresas que recibieron ayudas económicas del Gobierno Central, según ha adelantado el Confidencial. Una noticia que ha sobrevolado la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. El portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, preguntaba por ello al presidente.
¿Cree usted en la justicia?
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
Está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia, así que le entiendo perfectamente.
El Partido Popular no confirma de momento si va a citar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez para que comparezcan en la comisión del Senado sobre el caso Coldo. Desde el PSOE afirman que se ha cruzado una línea roja e insisten en la falsedad de la denuncia contra la mujer del presidente.
Yo huelo muchísimo a mango, tanto que casi me he mareado. Así que estoy encantada porque el alquitrán no había quien lo oliera.
No huele tan fuerte como lo normal, ¿eh? De verdad.
No, de repente hemos hecho todo el ruido, ¿a qué huele? Huele como a fruta, huele bastante bien.
Asfalto con olor a mango. Se trata de una experiencia piloto que el Ayuntamiento de Madrid está probando, aprovechando la renovación del pavimento en los distritos de la capital. Y el primer laboratorio de pruebas ha sido Ciudad Lineal. Hemos estado con sus vecinos, les acaban de escuchar, y también hemos pasado hoy la mañana con Isabel y con Lona.
Uf, una palabra. Yo te diría que es que mi estrella. Me ha dado la vida otra vez.
Qué palabra más bonita, estrella, ¿no? Es una palabra hermosa.
Mi estrella, sí, porque indica luz. A mí Lona me ha dado la luz otra vez.
Lona es una perra guía. Hoy se celebra el Día de estos animales y hemos estado con Isabel, con Lona y también con los profesionales de la Escuela de Formación de estos Perros de la ONCE.
Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Y él es otro nombre protagonista de este miércoles. Joan Manuel Serrat ha recibido el premio Princesa de Asturias de las Artes, pero no ha sido el único reconocimiento que llega hoy al mundo de la música.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea.
Se lo contamos a continuación, titulares con Enrique López. Nuevas ayudas del Ayuntamiento de Madrid para la renovación de vehículos y calderas.
Forman parte del plan del consistorio Cambia 360 para hacer una ciudad más sostenible. Se pueden solicitar hasta el 7 de junio e incluyen, además de calderas y coches, sistemas de climatización. Borja Caramante, delegado de Movilidad.
para la renovación de los vehículos particulares. En este caso, destina al Ayuntamiento 14 millones de euros. Como novedad más importante es que se puede alcanzar la cifra de 8.500 euros de ayuda en la compra de un vehículo cero si se achatarra un vehículo sin etiqueta, que se incrementa por el achatarramiento de 2.500 a 4.000 euros.
Los superyayos han llegado a Fuenlabrada.
Hola, soy Wander Yaya. Soy Caswoman.
Y yo soy Capitán América.
Original campaña del Ayuntamiento para defender el comercio local. Abuelos disfrazados reivindicando en las redes sociales su papel de superhéroes salvadores de esas tiendas de barrio.
Desmantelado en la localidad toledana de Villacañas el taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros más importante de Europa en la última década.
Estaba gestionado por una red de ciudadanos chinos que desde 2018 puso al mercado español 100.000 unidades, 400.000 en todo el continente. Hay 10 detenidos, pero la investigación sigue abierta. Víctor de las Heras es inspector jefe de la Brigada de Extranjería.
Tenemos conocimiento de que la organización es mucho mayor. Hemos detenido a los artesanos, a las personas que movían las monedas, pero la organización viene dirigida desde más arriba. Todavía nos falta por investigar, la investigación sigue abierta.
La Policía Nacional y el Rayo Vallecano serán reconocidos por la Comunidad de Madrid el próximo 2 de mayo. También Camela. Cuando zarpa el amor.
La presidenta Díaz Ayuso entregará estas distinciones en el acto institucional en la Real Casa de Correos en el Día de la Comunidad. Entre los galardonados también están Telefónica, el periodista Constantino Mediavilla y Rudy Fernández.
Con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Pues un compañero de Rudy Fernández, Sergio Llull, recogió ayer o fue capaz de registrar un nuevo récord, el de ser el máximo triplista de la Euroliga. Lo consiguió en la victoria del Real Madrid ante el Baskonia, 90-74 en el partido de los cuartos de final, primero al mejor de cinco de la competición europea. Supera con 624 triples a Juan Carlos Navarro.
Bueno, primero aliviado, ¿no? Porque llevaba meses que la gente me lo recordaba contento, muy contento y orgulloso de estar ahí, de encabezar esa lista, de pasar a una leyenda como Juan Carlos Navarro, ¿no? Que ha sido un jugador pues, que siempre pues, lo he tenido como referente y nada, contento por el trabajo y ahora toca seguir.
Con esa victoria pone el 1-0 en los cuartos de final. Mañana se jugará el segundo partido de nuevo en el Palacio de los Deportes y hoy arranca también la lucha por el título para el Estudiantes femenino, partido de ida y vuelta. El primero se juega aquí en Madrid esta tarde a las 7:30 en el Magariños ante el de Zaragoza. Y tenemos ya en marcha a los primeros españoles en el Abierto de Tenis de Madrid en la Caja Mágica. Está jugando ahora mismo el madrileño Martín Landaluce ante el alemán Itzmayer y en el cuadro femenino Badosa ha caído a la primera de cambio ante Jessica Bouzas en 3 sets, 6-2, 3-6 y 6-3. Además, hoy también juegan Jaume Marrero, Pablo Llamas, Sara Sorribes y Cristina Buxa. Mañana debuta Rafa Nadal ante Darwin Blanch y el viernes lo hará Carlos Alcaraz, todavía sin conocer rival.
Onda Madrid. Área de Servicio Público.
Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la A42 a su paso por Parla por la avería de un camión. Al margen de esto, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de toda la comunidad, aunque destacamos leves complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la 3 y en la M50 en Las Rozas en dirección a la 6.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia. En este momento van a encontrar mucha actividad circulatoria en todo el centro de la ciudad, tanto en la Gran Vía, en ambos sentidos, como en Alcalá, Sevilla, Banco de España, el entorno de la Plaza de Cibeles, incluyendo el Paseo de Recoletos, la Plaza de Colón, también las calles Sagasta, Génova. Por otro lado, en Gregorio Marañón, en el Paseo de la Castellana, ya desde la calle José Abascal, otro tramo del Paseo de la Castellana que comprende las plazas de Lima, Cusco. En cuanto a los accesos, destacar un par de entradas, Avenida de América, en conexión con María de Molina, desde el cruce de la calle Cartagena o al otro lado de la capital, la Plaza de Cristo Rey en superficie. Movimientos hacia el sur que también se van activando en M30, es el caso de la parte oeste ya desde el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, al otro lado desde el cruce de Avenida de América y Puente de Ventas.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Todavía con un poco de fresquito, ¿eh?
Sí, pero va a cambiar la situación esta tarde. Está rolando el viento ya con cierta componente sur y hará subir el mercurio. En principio, las previsiones es que podríamos llegar a los 20 grados. Ya estamos alcanzando unos 15 o 16, a ver si se cuela ese aire más templado. Pero sí, ha sido una madrugada fría. De nuevo, contraste entre primeras horas y en el ecuador del día, donde las temperaturas empiezan a remontar. También veremos algunas nubes altas que dejarán el cielo blanquecino durante la tarde.
¿Mañana seguimos recuperando grados en el termómetro?
Mañana recuperamos las mínimas, es decir, va a hacer menos frío de madrugada, pero las máximas tienden a bajar. ¿Por qué? Porque mañana tendremos más cobertura nubosa, calentará menos el sol, e incluso alguna precipitación en áreas de la sierra, muy poco importantes. Si hoy, en principio, podríamos llegar a los 20 grados, mañana 18, es decir, perdemos un par de grados fruto de esas nubes. Pero a primera hora hará menos frío precisamente por la cobertura nubosa.
Los grados que suben por los que bajan, ¿no? Los
sí,
que bajan por los que suben.
Una montaña rusa.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este domingo despedimos el mes de abril con otro Madrid al tanto apasionante. Llegamos a la fase definitiva en el fútbol madrileño y donde cada partido es una final. Y ahí estará el sonido Onda Madrid. Este domingo también el Real Madrid Obradoiro de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Junta de Fiscales de Sala todavía no ha tomado una decisión acerca de la apertura de una investigación penal por un delito de revelación de secretos tras la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso realizada desde la propia institución fiscal. Ayer, precisamente, se hacía público que Alberto González Amador propuso al Ministerio Público asumir 8 meses de cárcel y pagar más de 500.000 euros por 2 delitos fiscales para evitar así ir a juicio. Lupe Ortiz.
La Junta está siendo complicada. Los fiscales afrontan el debate divididos entre quienes apoyan a María de la O Silva, la fiscal del caso, que considera que hay que investigar con algunas comprobaciones si hubo revelación de secretos, y la número 2 del fiscal general del Estado, Ángeles Sánchez Conde, que le dio la orden a Silva de oponerse a esa investigación. Esta discusión es la que ha motivado el cónclave de la cúpula fiscal. La decisión que salga hoy de aquí no es vinculante, es decir, la mano derecha de Álvaro García Ortiz puede mantener su postura o corregirla. Tras más de 2 horas de discusión, se ha suspendido la junta, que se reanuda a las 3 de la tarde.
Esa es la última hora sobre esa reunión. Desde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso insisten en lo dicho hasta ahora. Señalan al Ejecutivo Central, Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, el mensaje aquí es contundente. En Sol califican de lamentable que se esté utilizando los poderes del Estado para atacar a un ciudadano anónimo, a un particular, difundiendo datos personales incluso de forma delictiva solo para desgastar políticamente a la presidenta Ayuso. Palabras del portavoz del Gobierno Regional, Miguel Ángel García.
Que en un Estado de Derecho como el español, donde el propio Código Penal recoge penas muy importantes hasta de cárcel por la revelación de datos privados de particulares, ¿cómo es posible que desde el propio Estado, que desde el propio Gobierno Central, que desde la propia Fiscalía se estén filtrando correos electrónicos, se estén filtrando datos de particulares, datos privados que solo las partes pueden y deben conocer?
La Comunidad de Madrid dice no va a entrar en el mismo juego que está haciendo el Gobierno, pero insiste en que esta es una cacería que nunca se ha visto.
Los portavoces de la izquierda regional también han valorado hoy la propuesta del novio de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía. Consideran que se trata de una confirmación de la confirmación de que la presidenta regional ha mentido. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, y Juan Lobato, su homólogo en el Partido Socialista.
Lo que estamos viendo es que Ayuso, cada vez que dice que esto es una cacería, nos está tomando por tontos a los madrileños. Ayuso miente, miente el gobierno y miente el Partido Popular. Y por eso esto es el caso Ayuso y por eso todos los chanchullos y los delitos, presuntos delitos de su novio la van a perseguir durante toda su carrera.
Este es un país serio y aquí al final quien la hace la paga, ¿no? Y más con Hacienda. Por lo tanto, ya que se sabe la verdad de lo que ha ido pasando, yo creo que es momento de que Ayuso pare, que deje de verdad, que no le sirve para nada de mentir, de tratar de manipular y de liar a todo el mundo, que se pidan disculpas, que se paguen los euros que se debe y que se responda ante la justicia.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Desmantelado en la localidad toledana de Villacañas, el taller de fabricación de monedas falsas de 2 euros más importante de Europa en la última década. Lo gestionaba una red de ciudadanos chinos que desde el año 2018 había puesto en el mercado español 100.000 unidades, 400.000 en todo el continente. Hay 10 detenidos, pero la investigación sigue abierta. Sus responsables han dado a conocer los detalles de este operativo en Madrid. Mónica Roncero.
Y es en 2018 cuando comenzó esta investigación de la Brigada del Banco de España de la Policía Judicial, a la que se sumaron la Brigada de Extranjería de la Jefatura Superior de Madrid y los Mossos de Escuadra. No ha sido hasta ahora cuando se ha dado con las máquinas, capaces de producir hasta 1 millar de monedas falsas al día, porque la red las iba cambiando de sitio, Madrid, Barcelona, Villacañas, como parte de un modus operandi que ha dificultado mucho la labor de la policía. Escuchamos al inspector jefe de la Brigada de Extranjería, Víctor de las Heras, y al inspector José María Jiménez, jefe de grupo de la Brigada de Investigación del Banco de España.
La organización en sí nunca vinculaba producción con distribución, lo que permitía a la organización, además de su carácter tan hermético, que no hubiera filtraciones.
Por eso Barcelona puede haber sido perfectamente uno de los lugares donde se ha producido. En Madrid, en Fuenlabrada, cuando estuvimos en el 19, ahí ciertamente se estuvo produciendo. En Villacañas estaban en este momento también.
La distribución de las monedas era diversa, a través de la venta a ciudadanos chinos o en máquinas de salones de juego, donde cambiaban la moneda falsa por verdadera. Y es que era prácticamente imposible distinguir una de otra, tal era la calidad de la acuñación.
La diferencia que vamos a ver de esta moneda una vez que está en el mercado es que la moneda falsa no genera imantado.
La materia prima, el anillo y el núcleo provenía de diversos países como Portugal y no levantaba sospecha ya que eran dos piezas metálicas normales. 3 de los 10 detenidos se encuentran en prisión provisional. La policía considera que son parte de una macroorganización.
Tenemos conocimiento de que la organización es mucho mayor. Hemos detenido a los artesanos, a las personas que movían las monedas, pero la organización viene dirigida desde más arriba.
La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones en los próximos días.
Otro operativo, en este caso de la Guardia Civil, ha golpeado a una organización internacional que traficaba con tabaco utilizando 2 fábricas clandestinas situadas en Madrid y Córdoba. En una de ellas, además, la banda mantenía encerrados a 11 trabajadores de origen búlgaro. Los agentes han arrestado a 20 personas y han intervenido 6 millones de cigarrillos falsificados y 33 toneladas de hoja de tabaco. En el distrito de Arganzuela, los vecinos de la calle Puerto Serrano, cerca del Planetario de Madrid, denuncian la inseguridad creciente en la zona que atribuyen a los asentamientos ilegales, 4 actualmente, que se encuentran en el entorno del Nudo Sur. Dicen que se cometen robos a diario, por lo que están pegando carteles en la zona, animando a los afectados a denunciar y preparan ya una concentración para el próximo domingo.
En el local de trabajo pues nos rompieron el cristal, intentaron romper el cristal del local, pero no lo pudieron porque es un cristal blindado. Pero bueno, eso nos efectos económicos y efectos tuvimos que cerrar durante unos días.
Pues se le acercaron 2 y mientras una la abrazaba, la amaba y la quería muchísimo, la otra se llevó la cadena y el reloj.
Ahora pues estamos sufriendo esta situación tan desagradable con lo tranquilo que siempre ha sido este barrio.
Hay un efecto llamada importante y todos los días tenemos robos.
Otros vecinos, estos en San Sebastián de los Reyes, se recuperan del enorme susto que vivieron anoche tras el incendio que se declaró en el garaje de una urbanización y que obligó a desalojar a 78 familias. Varias personas resultaron intoxicadas de manera leve. Patricia Cristóbal.
Sí, el incendio se produjo en torno a la 1:20 de la madrugada en una urbanización de chalets en la avenida Francisco Guerrero en San Sebastián de los Reyes, donde el fuego afectó a dos vehículos provocando grandes llamaradas e importantes cantidades de humo dentro del garaje que se fue filtrando aparte de las 75 viviendas que tuvieron por ello que ser totalmente desalojadas. Pese a ello, solo tres vecinos tuvieron que ser atendidos por el 112 por inhalación leve de humo y fueron dadas de alta en el momento. Carlos Bolarín, concejal de seguridad, nos ha contado cómo fueron esos primeros momentos con un rápido desalojo de los afectados que salieron alertados sin sus pertenencias y en pijama.
Llegamos ahí, intentamos evacuar a todas las familias, lo primero. Vimos que había muchísimo humo. El primer punto que hicimos es trasladarlas al Centro Sociocultural de Club de Campo. Una vez valorado todo lo cómo estábamos viendo, hemos ido realojando en las viviendas cuando nos iban transmitiendo que ya no había ningún humo.
No obstante, hubo dos familias con niños pequeños que no han podido volver a sus casas, que fueron las más afectadas por el humo.
Había una familia con tres niños y una con un niño pequeño. Lo que buscamos es un realojo en un hotel.
Además, el ayuntamiento va a reforzar ahora los servicios de atención a los afectados.
Para que todos los vecinos afectados puedan tener facilidad para trasladar todas sus necesidades a nosotros como ayuntamiento.
Por cierto, el arquitecto municipal ha visitado la zona y ha corroborado que no hay daños en la vía pública y ya todo el incendio ha sido extinguido, con lo que vuelve la normalidad al bloque de pisos. No obstante, hay una familia con niños que sigue en un hotel y no volverá todavía a su casa y otra pasará esta noche con sus familiares.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esto es otra historia!
Yo no sé si voy. No,
jale. Y le hacemos los coros aquí al rapero, venga.
Parece.
Sí, sí.
Venga.
Esto es otra historia.
Yo no sé si vengo.
Jare,
los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Pero más rápido. Venga. Yo no sé si vengo.
Jare,
su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos.
Yo no sé si voy. Jare, no sé lo que tengo.
Esto es otra historia.
Jare,
con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Entonces, ¿cómo empieza esto? Mete la
sintonía. Sí, pone el thriller. Venga, ya a ver qué sale.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Queda una semana prácticamente para que Madrid celebre el 2 de mayo. Ayer se confirmaban las invitaciones enviadas al Gobierno Central para la recepción que se celebrará en la Real Casa de Correos y hoy se han desvelado los nombres de las personas e instituciones que van a ser galardonados en ese acto. Volvemos a la sede del Ejecutivo Autonómico, Begoña Alarcón. ¿Quiénes son los premiados?
Pues en total son 15 personalidades o instituciones a quienes la Comunidad de Madrid reconoce con la Gran Cruz por sus trayectorias o, por ejemplo, su servicio a los madrileños. Divididas en categorías en el ámbito institucional, los 450 años del Colegio de Procuradores y los 200 años de la Policía Nacional. En el ámbito empresarial, por ejemplo, Telefónica, y grandes cruces también a título individual en el ámbito social y deportivo.
Se ha reconocido a el matrimonio formado por Elena Huertas y Octavio Torres, junto a sus tres hijos. Elena y Octavio pues, han acogido en los últimos 10 años a 14 niños de urgencia, niños de entre 2 días y 2 años de edad, para que tuvieran una familia y un hogar durante el tiempo que estuvieran con ellos. También al cabo primero del Ejército de Tierra, Fernando Martín Pozueco. Como recordarán, este cabo del Ejército de Tierra, este cabo primero, salvó a varios vecinos en Villamanta durante las inundaciones provocadas por la última dana. El Club Rayo Vallecano y con Rudy Fernández, el primero de ellos, la Gran Cruz de la Orden de los de Mayo para este club del barrio madrileño de Vallecas, que cumple 100 años.
Además, este año se ha querido reconocer a los ciudadanos rumanos residentes en Madrid, al trabajo de los conserjes de fincas urbanas, al equipo de cardiología del Clínico San Carlos o al periodista Constantino Mediavilla. El Consejo de Gobierno también ha aprobado la nueva inversión para las becas de educación infantil de 0 a 3 años en centros privados autorizados. Se incrementa la cuantía de las ayudas para beneficiar a 43.000 niños. Emilio Viciana es el consejero de Educación.
y el importe que las familias van a percibir será de un mínimo entre 1.947 euros y un máximo de 3.113 euros anuales frente a la convocatoria anterior, en el que el importe mínimo era de 1.463 euros y un máximo de 2.343 euros.
Y además el procedimiento de concesión de las becas comedor se simplifica porque la solicitud será más sencilla y las familias además podrán prorrogarlas para cursos posteriores siempre que sigan cumpliendo los requisitos, que también se mejoran. Los ingresos máximos de cada miembro de la unidad familiar para acceder a esta ayuda pasan de 4.260 euros a 8.400 y los beneficiarios que perciban la renta mínima de inserción o el ingreso mínimo vital ya no tendrán que abonar ninguna cantidad por utilizar este servicio.
Gracias, Begoña. Y todavía sobre ayuda, el Ayuntamiento de Madrid abre la nueva convocatoria de las de la iniciativa Cambia 360 para la renovación de vehículos particulares y calderas de gasóleo. Estas últimas estarán disponibles hasta el 22 de noviembre. La cantidad por achatarrar un vehículo antiguo aumenta en algunos casos hasta los 8.500 euros. Hay además ayudas complementarias por ser familia numerosa o vehículo adaptado y también, como novedad, pueden pedir esa ayuda los menores que tengan reconocida una movilidad reducida. En este caso, estas ayudas se pueden pedir hasta el 7 de junio. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Para la renovación de los vehículos particulares, en este caso, destina al Ayuntamiento 14 millones de euros. Como novedad más importante es que se puede alcanzar la cifra de 8.500 euros de ayuda en la compra de un vehículo cero si se achatarra un vehículo sin etiqueta, que se incrementa por el achatarramiento de 2.500 a 4.000 euros.
Todavía en la capital arranca la operación asfalto y lo hace en esta ocasión con una importante novedad. Les vamos a dar una pista. Tiene que ver con el olor del asfalto, Mar García.
Arranca aquí la operación asfalto y aunque se llama Jazmín, esta calle de Ciudad Lineal donde nos encontramos huele a mango.
Yo huelo muchísimo a mango, tanto que casi me he mareado. Así que estoy encantada porque el alquitrán no había quien lo oliera.
No huele tan fuerte como lo normal, ¿eh? De verdad.
No, de repente hemos hecho todo. Uy, ¿a qué huele? Huele como a fruta, huele bastante bien.
Y sabemos por qué. Nos lo cuenta así el responsable del proyecto Ángel San Pedro de la Universidad Alfonso X el Sabio.
Sí que sabíamos por los expertos en cosmética que el olor de jazmín no es percibible en general dentro de la cosmética. La gente no lo identifica. Mientras que el olor de mango sabíamos que iba a ser precisamente mucho más fácil de captar por cualquier ciudadano.
Experiencia piloto de la operación asfalto con otros olores en la mezcla de alquitrán.
Vamos a utilizar cítricos, vamos a utilizar otra serie de perfumes tipo patchouli, que son fragancias que se emplean habitualmente en lo que es la cosmética que todos utilizamos y demás.
Un nuevo asfalto lo hace posible, llegará a más calles. Paloma García Romero, delegada de obras.
Me quiere coger calles diferentes, calle que dé sombra, calle que dé sol. En fin, están mirando si tiene más arbolado la calle, si no, en fin, a ver cómo va funcionando el aroma en las distintas tipologías de calles de la ciudad.
Menos molestias y sin más coste es lo que destaca el alcalde Martínez Almeida.
Teniendo que ejecutar obras en la ciudad de Madrid, que sabemos que siempre generan molestias, incomodidades a los vecinos, tratar de minimizar esas molestias y esas incomodidades, y por eso hemos hecho este proyecto piloto. Y no supone ningún coste adicional para los madrileños esta aromatización que estamos llevando a cabo.
Es la operación asfalto, renovación de 323 calles, 930.000 metros cuadrados de superficie, casi 16 millones y medio de euros. Y este año, con esa experiencia piloto, alquitrán con otro olor.
Hay otros olores más desagradables. Más Madrid va a llevar al próximo pleno de la capital la situación de la incineradora de Las Lomas, que se encuentra en el complejo de Valdemingómez. La formación denuncia que está funcionando sin autorización, porque caducó el pasado mes de diciembre. Raquel Ruiz.
Y en esa propuesta que Más Madrid llevará al pleno se exige en primer lugar la paralización de la planta mientras no se actualice la autorización para su funcionamiento. En segundo lugar, ya se lo explica la portavoz Rita Maestre, la iniciativa incluye además la elaboración de un plan para poner fecha de caducidad a Valdemingómez.
Lo que vamos a exigir en ese segundo punto de la proposición que llevamos al pleno es que en el nuevo contrato que se tiene que firmar, el nuevo pliego que tiene que salir adelante en el año 2025, se ponga un plazo de 2 años máximos que sean improrrogables y que, por lo tanto, el horizonte de fin de la incineración en Valdemingómez y, por tanto, en Madrid, sea el año 2027.
Una propuesta que al alcalde José Luis Martínez Almeida le genera un interrogante.
¿Dónde le van a decir a los madrileños que van a ir los vertederos que van a sustituir a esta planta de tratamiento? Porque lo que no se puede es decir que se quiere cerrar Valdemingómez, pero no decir qué se va a hacer con los residuos. Porque si se cierra Valdemingómez, la única alternativa son vertederos. Y yo quisiera que Reyes Maroto y Rita Maestre dijeran de una vez al conjunto de los madrileños dónde van a ir esos vertederos en caso de que pudieran o tuvieran la opción de cerrar Valdemingo.
No habrá más ampliaciones en la planta, pero sí una mejora en el tratamiento de residuos orgánicos, que será posible, explica Almeida, gracias a una inversión de 45 millones de euros.
Y también sigue la polémica en torno al cierre de algunas piscinas de la capital para realizar obras de mejora. Familias de colegios de Arganzuela y del Distrito Centro se van a concentrar el próximo viernes ante la piscina de Peñuelas, que va a estar clausurada durante un año. Cristina Carreño es portavoz de los vecinos.
Nosotros no tenemos ninguna alternativa cercana, no hay ningún sitio al que poder ir a refrescarnos. Entonces lo que nos gustaría es que se hiciese un uso efectivo del tiempo, es decir, que si hay problemas se tenga en cuenta el tiempo de uso y disfrute de la piscina y nos empiecen las obras justo antes de empezar de abrirlas el 15 de mayo y si no, que se den alternativas.
El consejero de Vivienda y la ministra del ramo Isabel Rodríguez han firmado un convenio para rehabilitar casi 700 viviendas en Pozuelo de Alarcón y Torres de la Alameda, un proyecto en el que se van a invertir 10 millones de euros de los fondos europeos de recuperación. Más Madrid, por su parte, ha registrado una propuesta para establecer medidas de choque contra los pisos turísticos. Otra la ha registrado a través de Sumar en el Congreso de los Diputados para que la ley de vivienda pueda eludir la negativa de la Comunidad de Madrid a declarar zonas tensionadas. Tiene los detalles. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sumar, por iniciativa de Más Madrid, abandera esa modificación de la ley de vivienda. Se trata de que los municipios puedan declarar zonas tensionadas si una comunidad autónoma, como es el caso de la de Madrid, se niega. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
Que de esos municipios que reúnen las condiciones por las cuales se pueden declarar zona tensionada y se pueda regular el precio del alquiler, lo puedan hacer directamente sin depender de vetos ideológicos como está sucediendo con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Y a la Asamblea llevan la propuesta de endurecer la lucha contra los pisos turísticos. Proponen, entre otras cosas, paralizar las nuevas aperturas hasta que se cambie la regulación o triplicar inspectores.
Y que se cierren los cerca de casi 24.000 pisos turísticos ilegales que hay solo en la ciudad de Madrid. Y en tercer lugar, sanciones, endurecer sanciones.
Y ya han registrado su propuesta de destinar a vivienda social de alquiler los edificios judiciales de la comunidad que queden libres con la construcción de la Ciudad de la Justicia.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los mejores filetes son los de tu casa.
¡Vale!
Sí, y además, ¿tú has visto donde José Manuel? Sí,
para guisar.
Porque esto es lo mejor de todo. Bueno, mira, esto es lo mejor de todo el barrio.
Es la forma de tratarte. Tú a tú. El que está todo mucho, mucho más. Bueno, fresco.
Los mayores de Fuenlabrada se convierten en influencers para salvar el comercio, participando en una original campaña para animar a los vecinos a que consuman en el tejido local. Cristina Espina.
Como unos superabuelos vestidos con capa y antifaz que han unido fuerzas y se han hecho con el control del comercio local de la ciudad. Así se presentan los 6 protagonistas de los vídeos que ya están en redes sociales y que pretenden hacer virales. Este es el inicio de la campaña, pero la idea es que a ellos se sumen muchos más. Para participar no va a ser necesario que vayan disfrazados, pero sí que todo aquel que quiera ayudar a promocionar al tendero de su barrio, a su frutero, su pescadero o su panadero de confianza, por ejemplo, que se grabe un vídeo en el que puede salir solo o acompañado, con el contenido que prefiere y que lo suba a redes sociales para dar a conocer dicho establecimiento. Concejal de Desarrollo Económico, Soledad Martín.
Donde habitualmente realizan sus compras y subir sus vídeos a las redes sociales con el hashtag Ya Yo Lo Salvo. Esta campaña estará en vigor hasta el 4 de junio y podrán hacer su propia campaña publicitaria todos aquellos mayores que así lo deseen en sus comercios favoritos. Los 6 primeros mayores que se han apuntado a esta iniciativa ya han participado en la campaña y los podréis ver en toda la ciudad disfrazados de superhéroes.
Una forma, además, de implicar al resto de la familia que puede ayudarles a grabar y a subir esos vídeos. A esta iniciativa se ha sumado ya casi 300 establecimientos de Fuenlabrada.
Hablamos ahora de otra experiencia que han promovido dos profesores de un instituto de formación profesional de Pozuelo de Alarcón. Han propuesto a los alumnos del centro y también a algunos docentes que pasen 7 días, una semana, sin un teléfono móvil inteligente. Marcos Yebra, ¿cómo ha ido la experiencia?
Pues sí, Elia, en este mismo momento a los alumnos se les están devolviendo los teléfonos móviles en un acto en el Instituto San Juan de la Cruz. Pero el reto tiene una pequeña excepción, y es que este grupo de alumnos, pero también de profesores, renuncia al uso de dispositivos inteligentes como smartphones o tablets. Pero hemos podido hablar con ellos a través de un Nokia, de esos que, como reconocía uno de los organizadores del reto, el profesor Joaquín Casanovas, solo ha tenido que cargar una vez.
Bueno, las dificultades ha sido el cambiar el chip para los que son más jóvenes.
El objetivo es sensibilizar sobre los perjuicios para la salud del uso excesivo y la dependencia de un dispositivo como un teléfono inteligente. El planteamiento es sencillo: 7 días sin depender de una pantalla. Pero a esto también le han sumado charlas grupales diarias a modo de terapia, en las que se les explicaban los síntomas que estaban teniendo, similares a la abstinencia, y donde podían compartir sus experiencias. Todos conocemos los contras de no tener un smartphone, pero les hemos preguntado a los alumnos cuáles son los aspectos positivos.
Pues he aprovechado ese tiempo para volver a leer. Pues me he leído un libro y medio.
Vas al médico, te toca esperar, estás con el teléfono, vas a comprar el pan y cola y sacas el teléfono. Entonces, hombre, es que te pierdes muchas cosas.
Era que muchos problemas de los que tenía eran súper tontos y que se podían haber solucionado en un momento, en vez de haberlos alargado una semana, porque no me apetecía pensar en mis problemas.
Para Joaquín Casanovas está claro que para muchas cosas del día a día sí necesitamos un teléfono inteligente.
El tener que prescindir de determinadas aplicaciones, por ejemplo, como las aplicaciones del banco o los navegadores del que va conduciendo, etcétera, hasta sensaciones que en muchos casos estaban relacionadas con la adicción.
Hay algunas anécdotas como perderse por las calles de Madrid, citas médicas olvidadas, poder recuperar aficiones o citas amorosas frustradas. Por lo que hemos podido saber, todos han logrado cumplir el reto. Pero ¿y vosotros? ¿Conseguiríais pasar una semana sin un smartphone?
Las reservas de sangre en Madrid siguen necesitando aportaciones. El Hospital Ramón y Cajal celebra durante todo el día de hoy y también mañana un maratón de donaciones. Además de la satisfacción personal por este gesto altruista, los donantes pueden conseguir entradas gratis para el Jardín Botánico y disfrutar de actuaciones musicales en directo. Lo ha comprobado Gloria García Talavera.
La vida es mejor si bailamos todos. Ese es el lema de este maratón que se realiza durante 2 días en el Ramón y Cajal. El jefe de hematología es Javier López. Se trata de remar, ¿no?, en la misma dirección.
Exactamente. Remar es... Hay que buscar todos el beneficio de los pacientes y por eso es importante donar sangre, porque es una cosa que no se puede comprar. Un medicamento, pues la Seguridad Social hace un esfuerzo y lo compra, pero aquí esto desgraciadamente no se puede comprar y por eso tenemos que remar todos en la misma dirección y contribuir todos hacia la salud de todos nosotros, porque alguna vez vamos a ser pacientes.
Muchos donantes ya esta mañana, muchos trabajadores también del hospital que están haciendo este gesto solidario. Es tu caso, nada, se tarda muy poquito.
Sí, la verdad es que nada, han sido 10 minutos y muy bien, me han tratado fenomenal. Y bueno, pues nada, ahora esperar un poquito, me dan un sándwich, una bebida, un regalito, así que, ¿qué más se puede pedir?
Y el hall de este centro hospitalario se ha convertido en una fiesta, habrá actuaciones de diferente tipo. Los actores del musical El tiempo entre costuras están aquí, bueno, realizando interpretaciones, también asistirá la compañía de Curro de Candela y el coro de este centro que ha cumplido 25 años hará una actuación esta misma tarde, Rosa.
Eso es, el coro del Hospital Ramón y Cajal, que ya tiene 25 años y los que nos quedan por delante, que nos queda mucho, estaremos encantados siempre de acompañar a los pacientes mientras donan sangre y animar a donar sangre. Tenemos para donar hoy y mañana, así que animamos a toda la población a que venga, que también entre todos cantaremos, bailaremos y lo pasaremos bien.
Y además los donantes se van a llevar entradas para visitar el Real Jardín Botánico. Así que nadie pierda la oportunidad de hacer este gesto solidario y vivir aquí la fiesta.
El Zoo de Madrid se prepara para recibir a sus nuevos inquilinos. El 29 de abril llegará a nuestro país una nueva pareja de pandas procedente de China. Son un macho y una hembra. Se llaman Jin Shi y Zhu Yu y van a vivir en el zoo madrileño durante 10 años. Eso sí, habrá que esperar a finales del mes de mayo para conocerles. Una vez que finalice su periodo de adaptación, José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Queremos que sean dos nuevos vecinos de esta ciudad. Si hay que empadronarles, se les empadronará. Pero lo cierto es que les vamos a recibir, desde luego, con los brazos abiertos, como merecen. Y todos los maileños, yo lo que les animo es que en cuanto vengan, vayamos al zoo a darles la bienvenida.
Pero hoy también nos fijamos en otro animal, porque este 24 de abril se celebra el Día del Perro Guía, un apoyo fundamental para personas invidentes o con alguna discapacidad visual. Son mucho más que sus ojos, como nos han enseñado Isabel y Lona, que han compartido esta jornada con Carlos Sánchez Blas.
Yo estaba como en una cárcel, ¿no? Ya simplemente de estar dentro de mi casa y bajar a la esquina de la tienda para mí era un mundo. Pero es que fue tener a Lona y es que no te da absolutamente pereza hacer nada. Con un perro guía y un GPS, de verdad que es que puedes otra vez hacer cualquier cosa.
Quieta. Sigue recto. Vamos.
Muy bien, chica.
Siempre utilizamos el premio verbal y corporal. Y alguna vez utilizamos alguna bola de pienso. Date cuenta que los labradores son un poquito golosos, entonces es fácil la etapa de entrenamiento. Es muy satisfactorio cuando ves que va alguna persona ciega y lo lleva bastante bien.
Y tener a Lona ha sido como lo más parecido a recuperar la vista otra vez. Con un perro guía puedes hacer otra vez todo lo que tú quieras. Si ya me ha traído algo bueno la ceguera, es esa relación tan especial. Es que es un amor tan incondicional que te da las 24 horas del día, que pone su vida a tu disposición. Estás siempre pendiente de mí. Es maravilloso. No te lo podía describir con palabras.
944 perros guía de la ONCE acompañan a personas ciegas en España. Más de una cuarta parte desarrollan su trabajo en la Comunidad de Madrid. Están formados para incluso aplicar la desobediencia inteligente, es decir, no hacer caso a su usuario si atisban un peligro para él.
Sienta, échate, quieta.
Si falla, no pasa nada, volvemos a repetir. Siempre tenemos que tener mucha paciencia, ¿vale?
El perro guía te va a quitar el obstáculo de la calle, te va a indicar dónde tienes que cruzar, dónde están las puertas, las escaleras. Con la compra igual, nosotros ya tenemos nuestra rutina, por ejemplo, en el supermercado, y va pasillo por pasillo, puesto por donde puesto, y entonces ella se va parando, y es como otra vez volver a ver.
Pero atención, la Fundación 11 del Perro Guía, ubicada en Boadilla del Monte, alerta de los peligros de darle comida a estos canes que pueden sufrir intolerancias alimentarias. Y va más allá el coordinador Mario Fernández, que advierte.
Es un problema muy grave. Hemos tenido que retirar alguna unidad que ya estaba graduada por culpa de perros sueltos, porque cualquier distracción puede ser un peligro. El perro también puede coger reacciones si se siente atacado o amenazado por un perro suelto. Ahí vienen luego aprensiones, vienen miedos. Después de tanto trabajo, durante 2 años de adiestramiento, pues es una pena que haya que disolver una unidad.
No podemos preguntarle a Lona qué significa Isabel para ella, pero
devolverle un poco de lo que ella me da, que seguramente me quedaré corta en cuanto a cuidados, cariño y atención, pero que seguro no le doy ni una décima parte de lo que me da ella a mí. Yo te diría que es que mi estrella. Me ha dado la vida otra vez.
Qué palabra más bonita, estrella, ¿no? Es una palabra hermosa.
Mi estrella, sí, sí, porque indica luz. A mí Lona me ha dado la luz otra vez.
Seguro que el sentimiento de Lona es recíproco hacia Isabel. 2:42, un pequeño alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias para decidir si investiga las relaciones de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, con empresas que recibieron contratos y fondos económicos del gobierno, según ha adelantado El Confidencial. La denuncia ha partido de manos limpias, una organización cuya actividad ha estado marcada por los problemas con la justicia de su líder, Miguel Bernat Luis Mínguez.
El Partido Popular pide directamente que Pedro Sánchez comparezca de inmediato en rueda de prensa para dar explicaciones después de que el juzgado de Instrucción 41 de Madrid haya abierto diligencias por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción contra la esposa del presidente, Begoña Gómez, a propósito de su relación con empresas que, como Globalia, propietaria de Air Europa, recibieron un rescate millonario o licitaciones públicas. Diligencias judiciales iniciadas tras la denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, que en los últimos años se distinguió por presentar todo tipo de denuncias, en su inmensa mayoría contra administraciones socialistas. Pide que comparezca el presidente, la vicesecretaria de Educación del PP, Esther Muñoz. Feijóo guarda silencio y se suma a ello el alcalde Almeida.
Hoy hay un juez que ha abierto diligencias previas por delitos, por presuntos delitos de corrupción privada y de tráfico de influencias en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del gobierno. Eso no lo dice el Partido Popular, lo está diciendo un juez. Y yo me limito a decir que ante esa información y ante esa investigación corresponde que el presidente del gobierno dé una rueda de prensa explicando todo esto.
Porque lo que no hay ninguna duda es que Begoña Gómez, al margen de la calificación penal que pueda haber, ha hecho negocios desde el Palacio de la Moncloa.
Desde Vox, Pepa Millán se considera que estamos ante un gravísimo caso de corrupción.
Es evidente que el Partido Socialista está inmerso en un gravísimo caso de corrupción que afecta particularmente al círculo más íntimo del presidente.
Desde el PSOE, indignación absoluta porque la oposición utilice lo que califican de denuncia falsa para calumniar a una inocente. Pachi López, María Jesús Montero.
Una estrategia en la que se lanzan acusaciones sin ninguna prueba, solo para ensuciar, solo para difamar. Y en este caso hablamos de una persona a la que se ensucia, se difama, porque sí. Bueno, es que ya está bien, ¿no?
Utilizan una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar y para injuriar a la presidencia del gobierno. El peor PP de la historia.
Más comedido, el propio presidente, que durante la sesión de control en el Congreso respondía así a la intencionada pregunta de Gabriel Rufián sobre si cree en la justicia.
¿Cree usted en la justicia?
Fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
El juez instructor, que ha declarado secreta la causa, tiene previsto citar a varios testigos, entre ellos a los periodistas que destaparon las conexiones empresariales, ahora bajo la lupa, de Begoña Gómez.
Al margen de este asunto, la sesión de control al gobierno en el Congreso ha estado marcada por las citas electorales, por los resultados de los comicios en el País Vasco y por la próxima campaña en Cataluña. Cámara Baja, Flor Carazo.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Pedro Sánchez de haber beneficiado a Bildu en las elecciones vascas. El presidente del gobierno presume del voto de los vascos al bloque de la investidura.
9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1.
España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. ¿Exactamente qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? En Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Usted es al independentismo lo que Coldo es al PSOE, indisociable.
El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, reprocha al gobierno sus pactos con la formación abertzale. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo defiende y echa en cara al PP sus acuerdos con Vox.
Ustedes son una vergüenza para todo el país. Los demócratas sienten náuseas al ver en lo que se ha convertido el Partido Socialista. Después del domingo, el PSOE va sin careta y los de Bildu ya van sin pasamontañas.
En Euskadi siguen haciendo el discurso de siempre y siguen siendo tan irrelevantes como siempre, como se ha demostrado en las elecciones del pasado domingo. ¿Ustedes también pactan con gente que no piensan como ustedes? ¿O es que ustedes quieren ilegalizar partidos políticos? ¿O es que ustedes piensan que la violencia de género es un divorcio duro?
Bolaños asegura que el PSOE siempre ha estado en el lado correcto de la historia.
Y otra cita electoral es la que se va a celebrar el día 9 de junio, comicios al Parlamento Europeo. El Partido Socialista va a proponer a la vicepresidenta Teresa Rivera como cabeza de lista del PSOE. Rivera ha dicho en la red social X que es un honor seguir los pasos de Josep Borrell. Su candidatura se va a votar el próximo sábado en el comité del que saldrá la lista definitiva.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Las fuerzas de seguridad siguen intentando dar con el paradero del líder de la conocida como Mocro Mafia, que sigue fugado tras no acudir a su última comparecencia quincenal en un juzgado. La justicia holandesa ha pedido explicaciones a la española y también los sindicatos policiales, molestos por la decisión de la Audiencia de Málaga de haber dejado a este mafioso en libertad provisional. Ivón Domínguez, portavoz del sindicato Jupol.
La profunda indignación y como digo, nadie se explica cómo dejaron en libertad provisional a esta persona, liderando esa red mafiosa que, entre otras cosas, tenía amenazada a la heredera de la corona holandesa. Es absolutamente inexplicable y creemos que desde la judicatura alguien tendría que dar explicaciones.
Más de la mitad de los españoles ha tenido que recortar sus gastos en recursos básicos por la subida de los precios. La inflación también ha obligado a más del 40% a renunciar a gastos relacionados con la salud, como el dentista o la atención psicológica, según un informe de Oxfam Intermón. María Peñafiel.
Un problema que cada vez se extiende más por la clase media. Por grupos de población, los más afectados son los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes. Ernesto García, coordinador del informe Desigualdad Cero, explica qué áreas se han visto más afectadas.
Más de la mitad de las personas encuestadas han tenido que hacer recortes en alimentación, ocio, energía, y desde luego la vivienda aparece como uno de los principales problemas. Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas que tienen hipotecas y dos terceras partes de las personas en alquiler han tenido que destinar más del 30% de sus ingresos al pago de viviendas.
La población sabe dónde se encuentran las soluciones para combatir estas desigualdades que no les permiten tener una vida digna. Frank Cortaza, director general de Oxfam Intermón, aporta la nota de esperanza.
La gente sabe que eso tiene arreglo y lo dicen 2 de cada 3 personas. Y además señalan con claridad quién tiene que hacerlo. Básicamente el Estado, la Unión Europea, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y también tienen muy claro qué es lo prioritario: empleo de calidad, acceso a vivienda, sanidad y educación básica.
Otro dato que recoge este estudio es que las responsabilidades familiares y los cuidados siguen recayendo mayormente en las mujeres.
Y a las 2:51 minutos repasamos otras noticias de este miércoles en formato breve con la ayuda de Carmen Pizarroso. Sanidad lanza su repesca para los MIR.
La convocatoria extraordinaria de adjudicación de plazas de médicos internos residentes del Ministerio de Sanidad ha logrado cubrir este miércoles 213 de las 459 vacantes que quedaron en medicina de familia. Hay 246 plazas desiertas, más del doble que hace un año.
La Policía Nacional detiene en Valencia a un hombre por agredir sexualmente a 2 niñas con trastorno del desarrollo.
El arrestado de 58 años aprovechaba su condición como pedagogo, terapeuta, en un centro educativo para intentar el contacto con menores vulnerables. Se quedaba solas con sus víctimas y les realizaba tocamientos. De hecho, para encontrar más facilidades, solicitaba trabajar en colegios donde había menores con necesidades especiales.
El militar muerto en Polonia es repatriado este miércoles.
El cabo Germán Palacios murió el lunes durante unos ejercicios tácticos con fuego real de la OTAN en un campo de maniobras polaco. Un juzgado de Madrid es el encargado de investigar las circunstancias en las que se produjo su muerte. Deberá determinar si falleció debido a que el material estaba caducado o en mal estado, o bien a una negligencia en su manipulación.
El Parlamento Europeo vota hoy la primera ley sobre violencia de género de la historia en la Unión. Armonizará las penas de cárcel para este tipo de delitos, aunque la falta de acuerdo ha impedido que recoja la violación basada en la falta de consentimiento, algo que España sí tipifica en su legislación. Bruselas, María García Zornoza.
Ninguna mujer debería vivir jamás con miedo. Estoy orgullosa del fuerte voto de hoy a favor de la primera directiva de la Unión Europea que lucha contra la violencia contra las mujeres. Es la reacción de Roberta Metsola, la presidenta del Parlamento Europeo, que acaba de aprobar por una abrumadora mayoría de 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones la primera ley europea contra la violencia machista. También lo celebra una de sus ponentes, la eurodiputada de la izquierda, María Eugenia Rodríguez Palou.
Esta ley cambiará la vida de millones de víctimas. Frenará el negacionismo de género e impedirá las regresiones con las que algunos sueñan. Hoy estamos salvando la vida y cuidando la salud de todas las mujeres europeas.
Los Estados miembros tienen ahora 3 años para transponer la directiva que penaliza la mutilación genital y el trabajo forzoso y reclama recopilación de datos en todos los países europeos. Las negociaciones han sido muy duras y complejas. Se queda fuera la violación como delito, algo que ya aplica España con su ley del solo sí es sí, debido a las reticencias de países como Francia, Alemania y Hungría.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid la gran revelación teatral de la temporada.
¡Vive Molière!
Disfruta de una experiencia única. Risa, emoción, música en directo y puro teatro.
Un homenaje a la vida y la obra del gran genio universal de la comedia.
¡Vive Molière!
Solo hasta el 2 de junio en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en teatroinfantaisabel.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A punto de llegar a las 3 menos 5 de la tarde, tiempo para el ocio y la cultura de la mano de Isabel García Regadera, un espacio que hoy comenzamos felicitando a Joan Manuel Serrat, Isa.
Tu nombre me sabe a hierba.
Sí, me vas a permitir, Elia, que en primer lugar le demos la enhorabuena a Joan Manuel Serrat, que ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 a sus 80 años. Pocos son los artistas españoles de música popular que han conseguido este galardón en las 45 ediciones de los premios. Paco de Lucía se lo llevó en 2004 y Carmen Linares, más recientemente, en 2022, premio que la cantaora compartió con la bailaora María Pajés. Y a nivel internacional, recordamos que Bob Dylan lo consiguió en el 2007. Joan Manuel Serrat se retiró de los escenarios en diciembre de 2022 en una gira que también pasó por Madrid y siempre con los recintos llenos. Una larga carrera la suya para la que, sin duda, este premio Princesa de Asturias de las Artes es un importante colofón. Y ahora sí, subimos el telón para disfrutar de la danza. Alter Ego llega a Madrid en 3 únicas funciones en el Teatro Español esta semana, a partir de mañana, del 25 al 27 de abril. Alter Ego supone el encuentro sobre el escenario de 2 grandes figuras de la danza actual. Por un lado, Alfonso Losa, máximo exponente de la Escuela Madrileña de Danza Flamenca y premio de la crítica del Festival de Jerez, también en 2022. Y por otra parte, Patricia Guerrero, Premio Nacional de Danza 2021 y nueva directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Escuchamos a Alfonso Losa hablándonos sobre Alter Ego.
Mi última producción, coreografiada y dirigida junto a Patricia Guerrero, que también estará bailando conmigo allí. Esto es un espectáculo minimalista y delicado donde hemos querido buscar la esencia del baile y de la música, dentro de un marco conceptual en el que buscamos ese alter ego, ese otro yo, a veces en la pareja, a veces surge en la conclusión coreográfica conjunta, otras veces no queremos ni mostrarlo y sale dentro de las improvisaciones. Es un espectáculo diseñado desde la libertad y la exigencia artística, en el que buscamos nuestros propios límites reflejados en los criterios de la otra persona.
Es reconocible la voz de Miguel Poveda, que emprende un nuevo viaje musical con un disco de estudio titulado Poema del Cante Jondo, que verá la luz este viernes y que es toda una celebración del flamenco a través de la obra lorquiana.
Camarón también cantó a Lorca. Puerto se quedó en la calle con un puñal en el pecho. Hoy no lo conocía nadie.
Muy bien. Este nuevo disco de Miguel Poveda cuenta con la guitarra y la producción de Jesús Guerrero y nos muestra al Poveda más flamenco en un disco que conecta con las raíces musicales del artista.
Cuando ahora Miguel me plantea producirle un disco que va de poema del Cantejondo y me dice quiero que sea un disco de flamenco, que lo produzcas tú, pero que sea 100% flamenco. Pues para mí es un reto, ¿no? También porque la verdad es que Miguel hacía años ya que no sacaba un disco íntegramente de flamenco.
Porque ni tú, ni tú, ni yo.
Un disco que Miguel Poveda presentará en directo en Madrid el 13 de mayo en el Teatro Lope de Vega. Y con música nos vamos. Hoy a partir de las 8:30 de la tarde en la sala del Within Center estará el rapero marroquí Taha Fassi, más conocido por su nombre artístico, El Grande Totó.
Antes de que digan algo, soy un solitario o algo, yo por mí solo me valgo.
El concierto del Grande Totó de esta noche en Madrid es parte de su nueva gira 27 Tour. Con su música despedimos estos apuntes culturales por hoy.
Problemas que se hacen largos. Tú quieres tener amigos y en los malos momentos tú ya te largas. Algunos miran los ojos, te dicen tranquilo mientras te la cargas.
El grande Javier Peña está ya por aquí con toda la actualidad del mercado laboral que les va a contar en Madrid Trabaja. Nosotros nos vamos. Les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.
El querer, el odiar, el rencor y la paz, el callar y no hablar. Al tiempo no pude querer por culpa de la ambición. Al tiempo no pude querer por culpa de alguna traición. Al tiempo no pude querer porque el dinero cambia a la persona. Al tiempo no pude querer y no acepto ni un perdona. Un clavo a otro no lo saca, el malo siempre aquí destaca. Los niños por una paca te hacen jugar a la vaca y gana primero que ataca. Batallas como las de Embaca y habla de claro el audio, el que habla nunca aquí la saca. El que la usa la...